Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Frente al Cliente, conducido por José el Camarero.
¿Qué tal, chicos y chicas? Hoy traigo una invitada. Invitada, ¿quién eres? Porque habrá nuevos oyentes que no sabrán quién eres.
Bueno, yo creo que ya soy una invitada recurrente.
Pero habrá algunos oyentes nuevos que no sepan quién eres.
Bueno, me presento, soy sí, claro. Sara y soy la hija de José, para que sí. Los que no lo supiesen.
Sí, sí, algunos no lo sabían, otros sí. Otros me han preguntado que he dicho que iba a grabar con una invitada especial y se creían que eras tú. Que sepas que eres la primera mujer con la que he grabado.
Bueno, ¿con quién otro ibas a grabar si no iba a ser yo?
Hombre, pues podía grabar. Mira, el otro día grabé con Mar Monsoriu, que es una periodista y escritora.
Es que no sé quién es.
Ya lo sé que tú no sabes quién es, pero bueno, porque como pero no escuchas mis podcasts.
¿Has dicho que ibas a grabar con alguien y sabían que era yo?
No, dije que iba a grabar con una, entonces se creían que eras tú. Ah, a ver, ya. Una, tú. Bueno, a ver. Te traigo de invitada para hacerte unas preguntas.
Sí, ya.
Y es porque el otro día te llevé, me acompañaste, tuve el placer de que me acompañases a la Spotnight de Madrid, que son la grabación, para el que no lo sepa, son unas sesiones que organiza Jorge Marín Nieto de AV Productora o el podcast como al otro lado del micrófono. Y Jorge pues hace unas sesiones, unos podcasts en directos en un cine en Madrid. Y entonces pues me llegué a Sara, porque creía que era un podcast que creí que te iba a gustar. Y bueno, ¿qué te pareció?
Bueno, fui medio obligada, pero
Bueno.
Lo digo que me gustó, estuvo interesante y todo eso, lo disfruté porque me gustaba escuchar la conversación. Pues luego ya cuando nos fuimos me aburrí un poquito.
Lo que pasa es que estabas un poquito cortada, porque te preguntó aquí el amigo, te preguntó que Tony, de Sayonara Baby, que es un amigo, te preguntó sobre los... porque ¿De qué iba el podcast en general? ¿De qué se habló?
Pues a ver, digamos que de anime, pero más bien de lo que veíamos vosotros de pequeño.
Claro, era all otakus, o sea, los que veíamos anime... de pequeños, que no sabíamos ni qué era anime, eran los dibujos, pero eran los dibujos que había entonces.
Ya.
Claro, a ti te pilla que tú eso ni los has visto.
Hombre, pero es que yo sé de qué me están hablando.
Claro, hombre.
Es que lo dices como si yo no supiese de qué me están hablando.
Sí, que ya lo sé, pero sí, hombre, tú seguro que sabes de anime actual más que todos nosotros juntos.
Supongo, no sé.
No lo sabe. Pero es que le pregunto a Tony, desde aquí le saludo, que sé que me escucha, de Sayonara Baby y Sayonara Tecno y Sayonara Psycho, este chico que trabaja mucho, se prodiga, yo qué sé. Hay gente que le cunde mucho el tiempo, a mí no me cunde tanto. Pues le pregunté, preguntaron allí en directo que esto y no quiso, pero sí que él ya... que sepáis que ve anime. Lo que pasa es que le di un poquito
de timidez. Bueno, yo no voy a comentar nada sobre eso.
Se queda en secreto, es secreto, pero que sepáis que sí.
Bueno, a veces, no te creas que yo...
Tampoco vas a tener que estudiar. Tú tienes que estudiar, eso es para tiempos libres y cosas de esas.
Mira, déjalo.
Vale, dejamos el tema. Pero bueno, ¿te pareció interesante cómo lo grababan? ¿Era también parecido a cómo estamos grabando nosotros ahora?
Pues hombre, sí, pero ahí pues... era delante de la gente, pues le preguntaban cosas o decía ¿qué era visto no sé qué? Y pues la gente decía, no sé, o sea, era un poco más para actuar con el público. Ahora mismo yo solo estoy hablando contigo en una habitación a solas, pues es un poco aburrido.
Ah, es un poco aburrido. Hombre, y también es que estaba muy bien montado, pues proyectaban imágenes de esos animes, porque era un cine, entonces tienen allí una proyección y proyectaban imágenes y yo creo que eso, pues oye, que estaba bien eso.
Ya.
Y bueno, luego sí que te aburriste un poquito porque luego nos fuimos a tomar algo y claro, es que tú, la diferencia de edad entre tú y la siguiente persona más parecida a ti en edad podían ser 20 y pico años, a lo mejor, no sé, bueno, no tanto a lo mejor, no sabré a gente de 20 y pico, pero de menos de 20 no había nadie.
Bueno, yo...
Sí, aparte de ti, eras la más joven, tenías el premio a la más joven. De eso, pero bueno, tampoco estuvo tan mal. Luego estuvimos comiendo una hamburguesa de camino para acá,
sí,
en un sitio perdido ahí en medio de, en un polígono industrial.
por ahí un poquito perdido, por ahí, abrían hasta las 3 de la mañana.
Sí, por eso fuimos, porque yo lo había buscado y digo, oye, mira, este burger que nos pilla de camino a casa, en un polígono.
Sí, porque otra cosa no me gusta, así que...
Claro, sí, es que tú eres un poquito especialista. Ya. Bueno, pues nada, pero bueno, pasaste una tarde con tu padre que, oye, ya nos cuesta...
Bueno, tarde, noche.
Tarde, noche, nos cuesta, a los padres ya... No, ya sé que no quieres que te vean conmigo, por si acaso.
Bueno, tal vez es que no quiera hablar contigo, ¿sí? ¿Sabes?
Ah, joroba. Ten hijos para esto. Hacedme caso, no tengáis hijos. Es una cosa que mejor evitar porque no... ¿Para qué? Y sobre todo adolescentes. Pues ya... Luego si te llaman, cuando necesitan ayuda, te llaman, ya. ¿Verdad? A que ayer te caía muy bien cuando te solucioné unos cuantos problemas.
No me caíste bien.
No te caí bien. Que estaba leyendo un libro, que se le quedó el e-book sin energía, tenía que ir al examen hoy. El que, por cierto, muy bien el examen porque ha sacado 9 en el examen ya. De la lectura, pero
que
ayer...
Que eres bulista.
Sí, apuraste el libro a la última hora, que te faltaban 3
ya,
horas.
Ya lo sé.
Porque yo veía en el e-book, digo, madre mía, su madre estaba un poquito enfadada.
Un poquito.
Un poquito, bastante, porque dejó el libro para eso. Y yo reconozco que es un libro que muchos habréis leído, que es El guardián entre el centeno, y que no es precisamente muy divertido. Yo lo leí, bueno, está bien, es un clásico, pero precisamente no es lo más divertido del mundo.
Hombre, es un poco, no sé, el chaval se raya un poco ahí, está un poquito tururú.
Claro, porque esa es la gracia del libro, que está un poquito tururú.
No, pero luego, es que si lo leyese más tranquila yo creo que me gustaría, pero lo leía a prisa, pues...
Sí.
Pues me empezaba a contar su vida y yo digo, que no me importaba su vida.
Corre. Y bueno, pero bueno, no está mal el examen, solo una pregunta que no supiste contestar porque no sabías lo que era un clavicordio.
Pero es que esa no era la pregunta, no te preguntaba qué es un clavicordio, instrumento. Lo que pasa es que en una parte del libro, el protagonista... Le dice a una de que se ha roto el clavicordio o algo así. Le dice que le tiene que operar del clavicordio. Y entonces la pregunta te preguntaba, el protagonista habla del clavicordio como si fuese la columna vertebral, la clavícula, no sé qué, pues yo qué sé, no me acuerdo qué es el clavicordio.
Pues no, en ese caso hacía referencia a la columna vertebral.
Ya.
Bueno, pues nada, pues muchas gracias por estos minutos. Espero no haberte trastocado tu agenda.
Muy ajetreada.
Sí. Ay, cuando... No sabéis, los jóvenes, los que tú el otro día escuchaba un podcast, decía que nunca se tiene el tiempo, tanto tiempo libre y tan disfrutón el tiempo que cuando se es adolescente. ¿Lo sabes?
Pues
claro,
no.
Lo sabes porque tú no haces eso, pero te acordarás el día de mañana. Dirás, jo, cuando era adolescente sí que tenía yo tiempo y vivía bien.
Que sí, que ya.
Bueno, pues nada, hasta aquí. Bueno, muchas gracias por estos minutos y nada más, Ana. Hasta
una
luego.
Una entrevista cortita.
Cortita y al pie.
Ya, no ya. Se necesita más.
No, ahora yo voy a continuar, pero vamos, yo ya, eso ya es cosa mía.
¿Anda, vas a seguir esto?
Sí, claro, yo voy a seguir porque quiero contarles unas cosas a los oyentes, más de otras cositas, pero bueno, contigo ya hemos terminado. Pues después de despedir a Sara, os quería comentar yo alguna cosilla más. Lo primero es una cosa que me cabrea y es que las compañías eléctricas y la televisión, los informativos, yo no sé si quieren engañar, si están compinchados, que no me extrañaría, pero quieren engañar al público. Porque hace un par de días, este fin de semana, vi una noticia en el telediario que decía la luz es gratis, es gratuita la electricidad, porque de tal hora, 0 euros, no sé qué. Eso realmente es mentira. 0 el coste por el que es una subasta, hay un exceso de producción, de eólica, no sé qué, hay poco consumo, un fin de semana X horas de nocturnas, y sí es 0. Pero bueno, a eso hay que ponerle coste de distribución y demás. O sea que incluso a que estuvieseis en el PVPC, que es el precio voluntario al pequeño consumidor, que es esto que va cambiando cada hora el precio, os costaría. Pero no dicen que ayer otra vez, había tramos que siempre suelen ser entre las 7 y las 10 de la noche, en los que volvió a costar la electricidad a 25 céntimos el kilovatio hora. Por eso Yo, mi consejo particular, el que yo me aplico a mí, es que si me gusta un precio fijo todo el día. Hay gente que le sale más económico tener varios precios, pero a mí me interesa ese. Después, hay novedades. Vamos a ver. Los que os cambiasteis a Octopus y tenéis el bono, porque me habéis preguntado alguno, de 50 euros, tenéis que esperar a recuperarlo. ¿Qué quiere decir eso? Nos cambié de compañía hasta porque el primer mes te lo cobran entero o vamos, la primera factura, y en la segunda es cuando te empiezan a descontar los 50. Una vez que os han descontado los 50, si no tenéis más bonos porque no hay, como yo, que sabéis que tengo varios bonos porque os habéis pasado tres oyentes a través de mi enlace, porque luego también se ha pasado compañeros de trabajo y demás. Entonces yo tengo que aprovechar todo ese dinero, no me puedo cambiar. Porque ese dinero, ya os digo que lo voy a aprovechar para una cosita que vamos a hacer en el capítulo 200, o sea que va a repercutir en la audiencia. No me voy a comprar yo nada con eso. Que yo, esto es un hobby y es un vicio, y el vicio me lo pago yo. A lo que vamos. Entonces tenéis que esperar para aprovechar ese bono. Una vez aprovechado ese bono, yo, por ejemplo, mi suegro estaba en la conecta de Endesa. Estaba a 14 céntimos. Lo pasé a Octopus a 12,4 céntimos, pero mi suegro no tenía ningún bono. Lo he vuelto a pasar otra vez a la conecta de Endesa. ¿Por qué? Aquí va el bombazo. La conecta de Endesa está ahora mismo a 10 céntimos el kilovatio. Precio fijo a todas las horas del día. Diréis, me cambio. Esperaros si estáis en los Octopus a recuperar el dinero. Si no estáis en otra, eso sí, y es para clientes nuevos. Clientes nuevos no quiere decir que no hayáis estado nunca, sino que tenéis que venir de otra compañía, porque si estáis en la misma no os dan ese precio. Esto se contrata por internet exclusivamente, no vale con llamar. Tenéis que entrar en el enlace, os dejaré aquí la nota del programa y os dejo capturas y demás en el grupo de Telegram. Si no estáis en el grupo de Telegram, apuntaros, es un canal de difusión, no es un grupo. Que luego, si vosotros comentáis, entréis en un grupo, pero si no queréis, vosotros os apuntáis al canal de difusión, donde están ahí, yo cada podcast publico subo el audio ahí, vamos a llamarlo así, y publico una entrada, y os voy a poner imágenes y demás, y cositas y enlaces que son interesantes para esto. Luego, si comentáis en cualquiera de los capítulos, automáticamente Telegram os mete en un grupo en el que estamos unos cuantos oyentes, o sea, es el proceso, pero es muy sencillo, es automático, no tienes que hacer nada raro, ni hay bots, ni hay cosas raras. Pues 10 céntimos le cambio a mi suegro otra vez. O sea, lo pasé. Estuvo en Octopus unos días y ha vuelto un mes o así, y ha vuelto otra vez a Endesa a 10 céntimos. Una maravilla. Un precio maravilloso, 10 céntimos el kilovatio. Nos estamos yendo a precios de hace 3 años, ¿eh? Antes de la guerra, antes de toda esta subida, son precios rompedores. Y con una potencia también a un precio un pelín más cara que la de Octopus, pero bueno, muy bien. Pero Octopus, ya os digo, si tenéis el bono de los 50, os interesa gastarle, que es el mejor precio. Ahí os va a salir estupendo. En Octopus interesa estar 3 meses para gastar el bono, te cobren la primera, gastar el bono y luego ya cambiarnos a Endesa, otra vez, Endesa conecta. Ese es mi consejo particular, que lo he dicho a algún oyente por privado que estaba en el grupo, le hemos hecho esa jugada porque lo mejor, lo más interesante ahora mismo. Bueno, después, en otro orden de cosas, hace mucho que no leo los comentarios y os cuento, a ver, estos son los comentarios del podcast que ha tenido mucho éxito y la gente me ha dicho que les ha gustado y yo estoy súper encantado. El del episodio sobre son accesibles los restaurantes. Eso, pues oye, ahí me toca porque son pequeños gestos, como decía, que hacen que la vida de otras personas sea más sencilla. Yo creo que no cuesta nada y que es, bueno, el paso a leer los comentarios. Pues JB Cola me dice que gracias por dar visibilidad a este asunto. Pues muchas gracias. Mar Monsoriu, que me comenta siempre eso. Namor Mar, desde aquí, ¿qué te voy a decir? Que ya te había dicho yo ya, que grabaste conmigo el último episodio. Bueno, dice que en España la legislación obliga a que los lavabos para personas con movilidad reducida estén en la planta baja. Pero ya te digo, eso en los locales de nuevos, como dice, me lo dice Mar aquí, es que escribe un texto bien escrito y bien argumentado, porque ya tiene una hermana con movilidad reducida y que, claro, está muy concienciada con ello. Dice que, sobre todo, muchas veces cuando viaja por ahí tiene que terminar en hoteles que suelen cumplir la ley mejor o suelen tener mejores instalaciones. Pero también dice, pues, que ya tiene una guerra contra los hoteles que tienen bañeras. La verdad es que hoy en día, hombre, si es un hotel antiguo, pero cualquier hotel moderno, es que una bañera me parece una cosa antidiluviana. Hoy en día, incluso en las casas, yo, hombre, yo entiendo que haya gente que pueda gustar, pero es que yo en mi casa tengo dos bañeras, en dos baños que tengo, y los quiero cambiar por duchas. Y yo la bañera no la lleno de agua en la vida. Ni tengo intención de tirar esa cantidad de agua. Incluso yo cuando mi niña era pequeña, la bañamos dentro de la bañera, pero en una bañerita de plástico. Y ya una vez que fue un poquito más mayor, ya dejamos de usar esa bañera. Y yo creo que, bueno, a lo mejor la bañamos sentada en la bañera normal, pero muy poquito tiempo. Es el único caso que puedo yo entender que una bañera sea mejor que una ducha. Es el único, para lo único. El resto, donde esté una ducha, que se quiten todas las bañeras. Luego Elena, que también me comenta muchas veces, a Elena, un amor, y me dice que es un tema muy interesante sobre las que personas sin problemas de movilidad, visión o audición, no apreciamos y no estamos sensibilizados. Efectivamente, ese es el problema. Y que todos, Elena, que es mi opinión, vamos a terminar con algún problema. La edad va pasando, los años va pasando y ninguno cuando tengamos 80 años vamos a estar como ahora. Ya lo digo yo, que tengo mucha experiencia con personas de edad avanzada y gente que era, yo soy un castillo, termina siendo una ruina. Todo el mundo, yo primero. Y que me, bueno, y que me dice, y como comenta Mar, antes de ir a ningún sitio me toca preguntar por la situación de baños, accesos y sitios para ubicar sillas de ruedas. Conozco locales nuevos que ni han pensado en instalar rampa o rebaje de acceso. Eso es denunciable, Elena. Te lo contesté en eso, que eso es para poner hojas de reclamaciones. Yo entiendo un local que tenga 100 años, que sea no sé qué, pues a lo mejor no se puede adaptar. Yo entiendo que si tú vives en un castillo medieval, es complicado. Era complicado hasta para gente eso, pero los locales nuevos, esos tienen que está adaptado, y si no es para poner una denuncia. Sintiéndolo mucho, es que no es de recibo ir a un sitio moderno o reformado y que no se haya pensado en adaptarlo. Y eso es mi humilde opinión. Luego en el podcast que grabé con el señor Misterio sobre las tiendas de ropa, me comenta David Roth que no es la gente, es la sociedad española la que es un HDP. Bueno, no, hombre, todos no. Es que vamos a ver, si fueran todos, David, yo soy un poquito más comedido. Son unos pocos, lo que pasa es que se notan mucho. Eso sí, eso te lo compro, pero vamos, te lo compro bien pagado. Y que dice que no es en nuestra hostelería, es en casi todo. Y después también me dice que, hola, buenos días, cuando usted pueda, dios gracias, hasta la vista. Parece que soy el único tonto que lo dice. Pues no, David, eres una persona con educación y que sabes estar en el mundo. ¿Qué vas a ser tú, tonto? Tontos son los demás, que no tienen educación. Y me dice que gran programa, ni idea de que tenía estos follones en las tiendas de ropa. En fin, vaya tela. Pues sí, hay cuecenabas en todos sitios, en algunos sitios a calderos. Luego Elena también me dice que muy interesante. El tema del derecho de admisión siempre me he preguntado cómo iba. ¿Se puede tramitar para cualquier local o comercio? Muchísimas gracias y enhorabuena a ambos por el programa y la paciencia. Pues le contesté a Elena que yo creo que sí. Yo siempre lo he visto en los locales de hostelería. Pero yo supongo que en cualquier local abierto al público tú puedes tener un derecho de admisión con las normas que ello implica, que tiene que estar claramente expuesto y demás. Pero también la verdad es esa. Yo siempre lo he visto en los locales de hostelería. pero me quiero informar a ver si se podría hacer, por ejemplo, por una tienda de ropa. O para, yo qué sé, una tienda de guitarras. Pero en más es sin beber en locales de hostelería, y ya te digo, con sus normas, expuesto en la entrada y fundamentado de que, oye, por ejemplo, ya te digo, gente descalza. Dios mío, es mi donde trabajo yo, porque nos ha pasado de entrar gente descalza. Te imagínate en un local de hostelería que se rompen muchos vasos, platos y demás. Hombre, tú barres, tú limpias, pero vosotros veis normal gente andando descalza por el suelo, se clava en un cristal y luego te denuncian a ti. Porque ha entrado, en casos anecdóticos, pero han llegado veranos de entrar gente descalza. Y decir, oiga, no se puede estar aquí descalzo. Porque sea por higiene, no sé. De verdad que os digo que hay cosas que uno muchas veces le hacen chiribitas los ojos, porque bueno, la vida, pues. Y después en el. Y le nos quitan otro trabajo de inteligencia artificial con Marmo Servir. Y me dice Elena también, tema peliagudo. Trabajo en marketing online y así que en muchos ámbitos se supone que la IA compite con los profesionales, aunque realmente debería ser una herramienta para mejorar y simplificar el trabajo. Como bien comenta la invitada, aún en las versiones comerciales hay que supervisarla porque le falta un punto, así como destreza a la hora de utilizarla para conseguir los resultados óptimos. Un tema en desarrollo que está abierto a múltiples opiniones. Mil gracias por el debate a ambos. Pues sí, yo, como dice Mar, yo la he usado para los que, yo creo que casi todos los podcasters. Veo hoy en día, lo que veo mucho es la inteligencia generativa para lo de imágenes. Que yo la he usado para una cosita que ya os diré, para crear una imagen, porque claro, simplemente porque imaginaros, yo esta imagen me la podría hacer cualquier diseñador en un plis, pero claro, no me puedo. Yo esto es un amateur. Yo si tuviera una empresa de esto y viviese de esto, por supuesto, no pondría un churro de imagen. Me la diseñaría alguien como, yo que sé, el logo del podcast. Y veréis que he quitado la mosca. Ahora os explico lo que es. Me lo diseñó un amigo. Oye, y me lo regaló. Pero oye, se parece una tontería, pero ahí tiene sus horas de trabajo. De una persona, yo no podría pagarle, así de claro, porque es un trabajo de un profesional. Y lo dicho, igual me he mandado varios a raíz de este programa varios vídeos y demás de camarero robot, pero eso, un camarero robot que es una bandeja con ruedas, es una bandeja con ruedas que tú le dices en la cocina, toma, vete a la mesa número 5. Y el camarero llega hasta la mesa número 5, le dice a los clientes, coja su comida. Sí, te ahorra que el cliente vaya a la barra por ella, por poner un ejemplo. Pero con la picaresca que hay aquí en España, a lo mejor alguno por el camino se la quita. Le quita un plato y llega con un plato menos, o yo qué sé. Y eso, pues oye, y va a tomar, es una ayuda, pero no creo yo, no me da miedo que me vaya a quitar el trabajo un camarero con ruedas. De momento, llegará el día que eso mejore y no lo sé, pero de momento no lo veo. Y sobre la mosca, es esto, mira, antes en mi podcast, en el logo, apareció una cosita y me preguntó un eso, oye, ¿eso qué significa? ¿Es de una red? No, eso era de Anchor. Anchor nos puso a todos los que estábamos publicando en Anchor ese simbolito, pero lo he vuelto a subir el logo y parece que ya no lo ha puesto, porque como ahora es Spotify, mañana pondrán un símbolo de Spotify, no me extrañaría, pero bueno, de momento lo he quitado y se ha quedado sin mosca, vamos a ver, sin marca de agua o como queréis llamarlo. Vamos a ver lo que dura, porque oye, me gusta más que no me hagan, pero bueno, es lo que tiene. Yo soy amateur y publico en Spotify for podcasters, que antes era Anchor, por el simple motivo de que es gratis y funciona bien. Mañana puede que deje de esto, yo qué sé, no lo sé, ya os iré informando. Mientras me funcione bien, seguiremos aquí. ¿Hay servicios mejores de pago? Mucho mejores. Hay muchos servicios, pero claro, yo no voy a poder, no voy a pagar, yo qué sé. Hay servicios de pago, pues A lo mejor lo que sea, que sean 100 euros al mes. Yo no me puedo gastar 100 euros al mes en el vicio este. Ya os digo yo que no. Al final nos va a quedar Telegram. Yo os publico también los podcasts, lo sabéis, en Telegram. Ahí está el archivo que se publica al mismo tiempo que en todos sitios, sin publicidad y sin nada. Porque a mí, ves, el único de Telegram que no me cuenta como descarga. Pero a mí qué más me da. Si yo no cobro por descargas, y ya os lo digo como siempre, en mi podcast no hay publicidad. Si os sale publicidad, es la plataforma donde estáis viendo que se aprovechan de mi contenido gratis y por difundirlo, por alojarlo, pues le meten publicidad. Yo ahí no puedo hacer nada porque ni pincho ni corto en ese eso. Pero siempre lo digo que en teoría en Spotify tenía que salir sin publicidad y en Telegram tienes el archivo totalmente sin publicidad. Después también recibí comentarios en Telegram, ya os digo, en el canal de difusión, que luego podéis comentar en cada audio. Metéis, pone debajo de cada entrada mía, comentar. Y ahí podéis entrar y comentar lo que queráis. Pues César Maestre, que me dice: saludos, querido José, gracias por el podcast. Me gustó mucho la participación de los invitados. Un ejemplo de educación, buenas maneras y mucha nobleza. Un ejemplo de superación, la verdad. Ojalá las condiciones para personas con discapacidad mejoren. Un saludo con aprecio. César, ¿qué te puedo decir? Toda la razón tienes, más cosas. Y después también David Freire me dice que un podcast muy interesante y entretenido. José, no sabía lo de los colores, de los bastones, la verdad. Mándales mis felicitaciones a Josete y Eric por el podcast. Se las he mandado ya, David, de tu parte. Después, contestando al que grabé sobre la tienda de ropa con el señor Misterio, me dice Víctor Graviel, del podcast Diario de Agrifonte, que el otro día vi a una que traía una prenda que la muchacha tuvo que apartarla de la peste que soltaba. Pues sí, Víctor, pues eso, iba a devolver una prenda que aquello era una cosa que gente que se ha puesto, que están con sudor, que están con cosas. Después, bueno, Diego Cabanillas, que desde aquí le doy la gracia otra vez, dice que te vamos a escuchar precisamente en un podcast con Pequeñito. Bueno, es porque él fue el que me hizo mediador para salir en el podcast de La Órbita de Endor y demás. Después, Jorge, ¿sabéis si es posible sacar el RSS? Bueno, sí, luego ya le pasé del podcast de cara al público, os pasé en el grupo el RSS, aquel publica en Spotify, pero conseguimos sacar el RSS y lo tenéis publicado en el canal de Telegram. Comentarios en La Órbita de Endor. Ah, bueno, Juan Ángel, qué nivelón, La Órbita de Endor. Ya estás en otra dimensión. Te llamaremos de usted los podcasters más humildes. Hombre, a mí no se me sube esto a la cabeza. Juan Ángel, muchas gracias. Y después nos quitan el trabajo de la inteligencia artificial. Me dice José R. Pérez, muchas felicidades por tu participación en La Órbita. Y después, a ver si lo encuentro ya ahora. En Anchor me has comentado dos oyentes sobre el podcast en la tienda de ropa con el señor Misterio. Pues me dices, Mauri, fantasía de capítulo, y Sergio Fernández, espectacular podcast. Único que sabéis, por favor, seguidme en Spotify, darme like en Spotify, porque es la plataforma en la que publico y en la que realmente hoy en día más visibilidad yo creo que dan los podcasters. Está iVoox y Spotify. Son las dos, aunque yo uso otra cosa para escuchar los podcasts, que uso Podcast Addict, pero hoy en día muchísima gente me escucha en Spotify, yo no sé, porque veo las descargas y sé que me escucháis ahí. Aunque yo también publico en YouTube y pipapum. Lo único que sabéis que en Spotify no os puedo contestar. O sea, vosotros ponéis un comentario, yo tengo que darle para que lo pueda ver el resto de la gente, que por supuesto le voy a dar. Si no contiene nada malsonante, por supuesto que lo voy a poner, sea una crítica o sea lo que sea. Pero el tema está en que yo no os puedo contestar, que es una cosa que Spotify tiene que cambiar. Me parece lamentable el que yo no os pueda, que me comentéis algo y yo no os pueda contestar. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? funciona así. A ver si lo cambian, porque dicen que van a hacer cambios y demás. Ya veremos a ver. Y nada, hasta aquí el podcast de hoy. Ya sabéis que en la nota del programa os voy a dejar esto, el enlace. Ya os digo, si no estáis en la tarifa de Octopus, la Conecta de Endesa es ahora mismo mi recomendación, mi compra con sello de calidad de frente al cliente. Pero no tenéis que estar en Endesa. Tenéis que estar en otra compañía y cambiaros luego a Endesa. Si estáis en Endesa, no os van a dar ese precio. Pero si os habéis cambiado con el bono de Octopus, esperar a aprovecharos de él. Pero siempre permanece la de Octopus, igual que la de Endesa. Entonces, una vez que nos hemos aprovechado de ese bono, ya os digo, unos 3 meses o por ahí necesitaréis, porque el primer mes lo van a cobrar entero, al segundo os empezarán a descontar el bono, que a lo mejor en un mes, si no he gastado 50, os quedará para otro, y una vez pasado ese periodo, yo me cambiaría a la Conecta de Endesa. Y yo ya me había despedido de vosotros, a que no lo sepáis, pero he tenido que volver a editar el podcast, porque me he olvidado una cosa. El otro día, el amigo Dani, del podcast Haciendo Sueco, me hizo unas preguntas en su podcast. Y yo, que no lo comprendí, le hice un audio y le mandé las respuestas. Pero las preguntas no eran eso, no eran para preguntarle al camarero. Bueno, os pongo las preguntas y las respuestas que le mandé. Y ahora ya sí que me despido por anticipado antes de terminar esto.
Y ahora, para terminar, me gustaría hacer una pregunta a un podcaster que escucho, que es José Frente, del podcast Frente al Cliente. Y yo tengo una pregunta, pero le haremos dos. Tú le harás una pregunta y yo le haré otra pregunta. ¿Qué te parece?
Por supuesto. ¿Cuál es la pregunta que te gustaría hacerle a José del podcast Frente al Cliente?
Pues, a ver, él es camarero con mucha experiencia, de hace muchísimos años que trabaja de camarero. Mi pregunta es la siguiente. ¿Qué es lo más raro que le han pedido en el restaurante donde trabaja? Ahora tú hazle una pregunta. ¿Qué le preguntarías?
Esa es una pregunta interesante. ¿Y cuál sería la pregunta que me gustaría hacerle a José del podcast Frente al Cliente?
Pues eso, haz tú la pregunta. ¿Qué pregunta le harías a él?
Le preguntaría a José del podcast Frente al Cliente, ¿cuál ha sido la experiencia más memorable que has tenido al tratar con un cliente en tu restaurante?
Perfecto, pues ya lo tenemos. No una pregunta, José, sino dos preguntas. Y bueno, pues nada, un fuerte abrazo a ti, que me estás escuchando.
¿Qué tal, Dani? Espero que todo bien por ahí, por Suecia. A ver, muchas gracias por la pregunta. Por las preguntas. Y también muchas gracias a Alex. A ver, te cuento. Vamos a ver, es que esta pregunta tuya tiene varias respuestas. Pero yo, como no me gusta hablar... A ver, mira, lo más raro que me han pedido, y he echado a vista atrás, y fue hace un montón de años, y como cosa rara, o fuera de lugar. Pues mira, vino un cliente conocido y hoy tiene una confianza con él. Y además un hombre más mayor que yo. A lo mejor entonces yo tenía 25 o 26 años y él tendría el doble, tendría 50. Todavía le sigo. Hombre, él ya estará jubilado y que si le sigo viendo estará ya jubilado. Y pues el hombre vino un poquito apurado. Y me vino a pedir un favor. No es un plato, fue un favor. Y el favor fue este. Me dijo, oye, José, tengo que ir a una boda, voy ahora a una boda, vino a ir la mujer y no sé hacerme el nudo de la corbata. Estamos hablando que entonces no había internet, ni tutoriales de YouTube, ni nada por el estilo. Y yo le dije, pues oye, no te preocupes, que no es que sea un experto, pero oye, he trabajado con corbata y yo te la hago, pero no te puedo hacer el nudo de la corbata, porque yo no sé hacer el nudo de la corbata a otro. Sigo sin saber. Yo sé hacer dos o tres nudos sencillos. El normal, el Windsor, el nudo doble. O sea, tampoco soy aquí un experto en trajes. Pero la experiencia. Pero yo solo sé hacerme el nudo de la corbata yo. Yo me pongo frente al espejo, pim, pim. Bueno, incluso sin espejo. Pero sé hacérmelo a mí. De verdad, a otra persona no soy capaz. Entonces cogí y le dije, oye, tú déjamela, yo te hago el nudo. Y luego te la pones. Me fui al baño al vestuario de los empleados, le dice el hombre, y el hombre tan agradecido. Una cosa muy sencilla, pero le solucioné, porque el hombre, pues oye, no sabía hacerlo, tenía que ir a una boda, tenía que llevar corbata, nada, no estaba acostumbrado, y ya te digo, entonces no estaba internet para el tema de esto. Después, como cosas, por ejemplo, más de camareros, de comidas y cosas por estilo, me han pedido cosas, a lo mejor no es raro, pero claro, desde el punto de vista mío, que tengo, me gusta el jamón, es que si os gusta el jamón ibérico es raro. Pues un cliente, ha pasado en otras ocasiones, gente que es del extranjero, que son extranjeros, pedir jamón ibérico y decir, oye, es que esto está crudo, me lo tenéis que cocinar. Claro, y explicarle, oiga, es que esto no se puede cocinar. Y ha habido gente que se ha puesto un cabezón y dice, pues se lo pasamos por la plancha, es destrozar el producto. Imaginaos un jamón ibérico de bellota 100%, es destrozarlo. Esto es como si, yo qué sé, a un caviar le quieres hacer un, no sé, es una cosa así. O me han pedido tabasco para el jamón ibérico. Ya digo, gente extranjera, de fuera de España. Yo, claro, ellos tienen otras costumbres. Yo a lo mejor voy a otro sitio, hombre, yo siempre intento preguntar cuando he ido a otros países y he probado cosas que para mí eran desconocidas. He preguntado, oye, ¿cómo se come esto? Yo qué sé, recuerdo la primera vez que comí cuscús o cosas por el estilo, fuera de España y eso. Yo lo he preguntado, yo intento comerlo como lo comen los nativos de allí. Pero claro, yo entiendo que a lo mejor a una persona que no ha comido nunca jamón ibérico, ver una cosa así cruda, a que esté curada, pues se le haga cuesta arriba. Y después, lo que me pregunta Alex, la experiencia más memorable. Ay, yo creo que a lo mejor lo más memorable que he llegado a vivir es porque, claro, es que esto, ¿quién, qué supera esto? Es a lo mejor gente atragantarse, hacerle la maniobra de Hendrix y salvarle la vida. ¿Qué puede haber más memorable que salvarle la vida a alguien? Yo qué sé, guay, pues, que podía decir 28.000 cosas, pero yo creo que eso es el sumum de un camarero que le pueda, que es una cosa que está poco extendida, y es tener un, yo he hecho un curso de primeros auxilios, debería de repetirlo porque fue hace ya años, impartido por la Cruz Roja y cosas como eso, es porque les gustan los reanimación y cositas de esas, pero os digo, la maniobra de Hendrix bien hecha salva más vidas, porque no sabéis la cantidad de gente que puede morir atragantada. Así que yo creo que eso es lo más memorable que se puede vivir en un restaurante, porque no es un hospital, que es una cosa que, oye, que será quizá más común. Eso es quizá lo más memorable. Hasta aquí mis respuestas, espero que os hayan entretenido.
Y con esto nos despedimos por hoy en Frente al Cliente. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Se agradece si le das un like en tu plataforma favorita o le das visibilidad en las redes sociales. Puedes encontrar a José en Telegram, X, Mastodon o iVoox buscando @frentealcliente.